El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, ya lo saben, cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas que nos impacta como sociedad. Y bueno, pues ahí viene ya, está en el horizonte, el Día del Padre, que será el próximo domingo. Indiscutiblemente hemos transformado la visión que tenemos del papel que el padre tiene dentro de la estructura familiar. Nada que ver, se los decía yo cuando arrancábamos el noticiario esta mañana, ya saben, todos los días con ustedes desde las 5:30 y hasta las 10, y decía yo en la mañana, la verdad es que muchos de nosotros recordamos cómo era el papel de nuestros papás o de nuestros abuelos, y es totalmente distinto a lo que pasaba entonces. Entonces, es de lo que vamos a platicar el día de hoy, y yo quiero agradecerle mucho a Lucía Hernández, titular del Instituto Municipal de la Familia en Querétaro. Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana y bienvenida.
Buenos días, mucho gusto, un placer.
Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Juan Carlos García Ramos es psicólogo adscrito al Hospital Regional Número 1 del Seguro Social. Juan Carlos, ¿cómo te va? Siempre un gusto recibirte.
Ángel, muy buenos días, Lucía y Gil, buenos días aquí contigo, con mucho gusto.
Además, presumiéndonos, Juan Carlos, esta enorme biblioteca que tiene. Gracias, mi querido Juan Carlos. Te mando un gran abrazo. Aquí está también mi querido Gil Rodríguez, consultor y coach de vida. ¿Cómo estás, Gil?
Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias. Saluda a los compañeros.
Qué gusto recibirte también. Bueno, Lucía, coincidimos. Me parece que vamos a coincidir tú y yo en eso que platicaba. ¿Cómo ha transformado la vida, las necesidades, la sociedad, el papel de los padres de familia hoy en día? ¿Qué opinas?
Sí, pues la verdad es que el hecho de que esta nueva paternidad se relacione con papás que reconocen a la mujer como complemento, ¿no? Con quien se relacionan con amor y con respeto, son papás también que le entran, ¿no? Que entienden claramente estas tareas de corresponsabilidad en el espacio familiar y que además sustentan sus relaciones de paternaje de una manera responsable, respetuosa, afectiva. Es una autoridad que también ya incluye los sentimientos que son inherentes a la naturaleza humana, y eso permite algo que es extraordinario, ¿no? Porque lo cierto es que la expresión afectiva es una necesidad humana, ¿no? No tiene que ver con tiempos, con modas, no tiene que ver con toda la historia del ser humano, ¿no? Es, la expresión afectiva es necesaria, es una necesidad primaria humana, ¿no? Y esta necesidad pues tiene que ver con establecer vínculos con otras personas porque nos proporcionan estabilidad emocional, seguridad y bienestar. Entonces necesitamos de esta vinculación porque es a través de cómo aprendemos a querer, a reconocer nuestros propios sentimientos, a relacionarnos sanamente. Y ahí es donde la figura del papá tiene un factor clave en el desarrollo integral de la persona, ¿no? Para construir además sociedades más sanas.
Tienes toda la razón. Fíjate que ahora que te escuchaba, y digo, pues se ha puesto muy de moda otra vez la figura de Paco Stanley, el famoso conductor de televisión, que se cumplieron el viernes 25 años de su asesinato, y bueno, ya saben, están las series ahorita en boga sobre lo que pasó con este señor. Pero yo recuerdo mucho, ahora que te escuchaba, Lucía, este poema que él solía declamar, donde hablaba precisamente de la figura del padre y de cómo en la sociedad de ese entonces todavía era habitual que el padre se veía como una figura pues lejana, que no estaba en todo el día porque pues andaba trabajando, consiguiendo evidentemente llevar a cabo el trabajo para llevar los satisfactores a casa. Y entonces era una figura lejana y además una figura de castigo, porque la mamá siempre decía, espérate, ahorita que llegue tu papá, le voy a contar todas las diabluras que hiciste durante todo el día. Y entonces pues los niños veían a veces al papá más con miedo que con ganas de recibirle y saludarle. Me parece que pues evidentemente ha cambiado esa circunstancia y hoy vemos, como decía Lucía, a los papás en una circunstancia emocional totalmente distinta. Juan Carlos, ¿qué opinas del tema?
Bueno, yo creo que el escenario es muy variado y aún podemos entender que el padre representa la felicidad o la tristeza en el corazón de los hijos.
Sí.
En esta gran diversidad social y sobre todo desde una perspectiva de género, el hombre ha luchado por obtener este lugar de estar más cercano al vínculo con los hijos, al margen de la movilidad que ha tenido la mujer, la madre, la cónyuge, en esta dinámica tan compleja que es que el padre ha sido ausente durante muchas décadas y que esa ausencia se había normalizado y había funcionado de alguna manera. Pero con toda esta movilidad, el hombre ha resentido este avance social de género que ha tenido la mujer y lucha por no quedarse en ese segundo plano, aunque en el orden psicológico sabemos que los padres entran en segunda instancia,
sí,
para generar un vínculo, un apego seguro, estable, que le permita a los niños y a las niñas generar una identidad y una adaptación adecuada en la sociedad.
Tienes toda la razón, mi querido Juan Carlos. Y bueno, pues Gil, lo hemos visto, ¿no? A lo mejor hay todavía pues algunos resquicios de estas maneras expresar la paternidad como se hacía antiguamente, pero yo creo que socialmente cada vez es mejor visto y necesario, diría yo, además, el hecho de que el padre asuma muchas de estas funciones que antes eran exclusivas de la madre, como simple y sencillamente el cuidado de los bebés recién nacidos. Antes muchas veces el papá veía al niño o a la niña, pues hasta después de meses, simple y sencillamente, se veía también allá las mamás que estuvieran guardadas en una especie de cuarentena, encerradas a piedra y lodo porque que no les diera el aire ni a ella ni a los niños. Evidentemente ahora eso no es así. El papá participa de cada uno de los procesos desde que el niño prácticamente nace o inclusive ya desde antes. Es muy evidente esta colaboración y este equilibrio de tareas entre padres y madres, Gil.
Así es. Bueno, yo quisiera comentar, creo que, como bien dicen mis compañeros, ha habido una modificación en las estructuras familiares. Creo que tenemos que reconocer este cambio de que la familia tradicional no solo es la única opción o no es la única realidad en la que vivimos. Creo que estas competencias interpersonales que se han desarrollado a nivel de las generaciones, hemos cambiado este tema, pues vaya, hemos cambiado un poco lo que es el machismo, han surgido estas nuevas tendencias de nuevas masculinidades. Pero sobre todo, yo hoy día veo este rol que comentaba Juan Carlos. Si es importante o es prioritario el tema de la mamá como este pilar o la figura materna, hoy nos estamos encontrando inclusive a nivel legal que se empieza a soltar esta parte donde se reconoce y se ve la capacidad, donde nosotros como hombres podemos también criar, formar, educar, ser compañeros, compartir o ser corresponsables en una crianza. Creo que esto viene a cambiar un poco esta parte que el hombre solo podía ser proveedor. Hoy también nos encontramos que el hombre también puede criar, puede tener determinadas tareas que de una u otra forma se habían etiquetado para la mujer. Existe la misma capacidad, sensibilidad. Obviamente hay algunas edades donde es prioritario la intervención de la mamá por un tema biológico, por un tema natural, digamos. Sin embargo, creo que compartir estas tareas es parte de algo que ha evolucionado y que tenemos que reconocer parte de la inteligencia emocional y parte de lo que se trabaja hoy con todas estas competencias socioemocionales para ambas partes. Ha habido un avance y un desarrollo y creo que a toda la audiencia y todos los que nos escuchan, felicitar a todos los padres que son presentes, que no solo son proveedores, que dedican o destinan un tiempo para hacer este equipo, esta alianza precisamente con la madre o con la persona que les toca precisamente compartir estas responsabilidades.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Gil. Son ahora las 8:49, estamos platicando acerca de estas nuevas paternidades, el reto de ser papá en los tiempos modernos. Hoy es sin duda, y ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando y viendo, nos ayudarán a corroborarlo, el papel de un papá dentro de la familia es totalmente distinto al que veíamos cuando fuimos, nos tocó ser hijos o cuando nos tocó ser nietos, en el tema de que pues el padre estaba lejos, era una figura a veces ausente, no estaba durante el día, no se ocupaba ni de la crianza, ni de la educación de los hijos, solamente tal vez la manutención. Y hoy no podemos explicar ni podemos entender a una familia de nuestros días, en estas nuevas familias, como ha dicho mi querido Gil, en donde el papá no tenga una presencia importante y fuerte en lo emocional, porque va acompañando a las hijas y a los hijos, y eso me parece que es sensacional. Está presente en su educación, está presente, obviamente, en todos los campos del crecimiento de un pequeño o de un grupo de pequeños en una familia, y eso me parece a mí que está sensacional. Lucía Hernández, sin embargo, pues hay retos. Lucía, como saben, es titular del Instituto Municipal de la Familia. Hoy para muchos papás, pues tratar también de dividirse entre las actividades del día que les permiten llevar, obviamente, dinero a casa para obviamente, pues satisfacer las necesidades básicas. Tratar de estar, obviamente, a tiempo, lo suficiente para estar con los hijos, ir participando de su desarrollo, etcétera, etcétera. Sin duda es un reto también, Lucía.
Sí, por supuesto. Y la verdad es que hay algunos tips que nos ayudan a poder conectar de mejor manera, ¿no?
Eso me agrada.
Poder expresar nuestro amor de maneras más sanas, más completas, más nutricias. Porque lo cierto es que un varón comprometido, ¿no?, dentro del hogar, no solo ayuda a la psique del menor, sino también al resto de la familia, ¿no? Genera una intimidad familiar mucho más profunda. Ahorita que hablas de esto de los tiempos, ¿no? O sea, sí es claro que para papá, mamá, para los cuidadores primarios en general con quien convivan los niños, es bien complejo poder lidiar ambas esferas, ¿no? La esfera laboral, la esfera familiar. Y por eso, por ejemplo, yo me atrevería a decir algunos tips. Por ejemplo, inicia y termina el día con atención y cariño, ¿no? A lo mejor te despertas, porque desde que despertamos, ¿no? Si despertamos, como apúrate, porque vas tan tarde, porque, ¿no? Ahí le quitamos un montón de puntos al día de nuestro hijo y a su autoestima, ¿no? Es como empezar y terminar el día, ¿no? Que puede ser incluso unos minutitos. Conversar con interés real, ¿no? A veces se nos olvida que el otro está ahí, ¿no? Tener un tiempo diario con presencia plena, mostrar interés por sus intereses, ¿no? De pronto es, por ejemplo, yo soy como, sé nada de fútbol y esto, pero bueno, he tenido que aprender y he tenido que involucrarme porque a mis hijos les encanta, ¿no? Compartir sus pasiones, las tuyas y las de él, contarle nuestra historia de vida. De pronto creo que la relación con los hijos se convierte en algo no recíproco, ¿no? En algo unilateral, y se trata, es una relación como todas las demás relaciones interpersonales, ¿no? Es un ida y vuelta, te platico mi vida para que también te intereses de mi vida y al tiempo escucho la tuya. Uh-huh. Esta, por ejemplo, escúchalo cuando te hable y cuando no, especialmente cuando no, cuando lo que más bien sean sus actitudes las que están hablando, ¿no? Dale mucha importancia a lo que vive porque la tiene, ¿no? De pronto para nosotros no es importante que se peleó con un amigo, pero lo cierto es que es muy importante para la persona, ¿no? Es importante establecer límites, es central establecer límites para formar una psique sana, y pues acéptalo, respétalo. Y estas cositas, este tiempo de calidad, este tiempo diario de te veo a los ojos, me ocupo de ti de manera integral, pues permite de verdad la gran tarea que tenemos los padres de familia, ¿no? Padres y madres, educar hijos psicológicamente sanos y equilibrados, éticamente buenos, plenamente libres, socialmente capaces,
claro,
buenos ciudadanos. Entonces, bueno, sí creo que sí es un reto importante, sí es una tarea difícil, pero sí es una tarea que podemos lograr, ¿no? Padres y madres.
Oye, pero está sensacional esta serie de consejos que nos das, que me parece que además algunos de ellos aplican de ida y vuelta. O sea, evidentemente estamos pensando en nuestros hijos, pero muchos de ellos irían, es más, no solo de ida y vuelta, sino que yo creo que en una línea de tres, es decir, de aplicarlos a los hijos, pero también yo como esposa aplicarlo al esposo, yo como esposo aplicarlo a mi esposa, es decir, el escuchar a la otra persona y no nada más oír, porque está sentado y te está platicando de repente algo importante que le pasó en el día, que puede ser la señora llega contigo, y tú como esposo, y tú, pues sí, medio le estás oyendo, pero medio no le estás poniendo atención. O pasa también del otro lado, del lado de la señora, que a lo mejor uno como marido llega y platica algo importante que le pasó, ya sea pues, feo o positivo o especial o lo que sea, pero que es importante para uno llegar a contarlo allá a la casa, y a veces la señora pues a lo mejor no se da cuenta tampoco de este asunto. Creo que el aplicar varios de estos consejos que nos ha dado Lucía, reitero, obviamente hacia los hijos, pero también a veces en el fortalecimiento de las relaciones y los diálogos de pareja, creo que nos va a ayudar bastante. Juan Carlos, ¿qué más podríamos hacer para poder fortalecer estos lazos de paternidades que se viven ahora?
A mí me parece muy lindo lo que dice Lucía, son recomendaciones que llevan a la armonía de la familia y sobre todo a la aceptación de la figura del padre. Sin embargo, habría que reconocer, y eso es importante, que papá y mamá son diferentes en cuestiones de género y en cuestiones biológicos. El padre no puede sustituir a la madre y viceversa. La madre jamás debe sustituir al padre porque pierde su rol femenino de madre. Yo creo que hay que entender que los hijos aparecen desde el momento en que se les desea o se les planea. Y se asume ese rol en función de las condiciones que tienen. Muchas personas no pueden asumir estas recomendaciones que dice Lucía porque no han integrado, no han incorporado esa función de papá o de mamá en su caso, para poder dedicarse a la crianza y aportar lo que tienen que aportar, que es la confianza, la seguridad, la autoestima, un buen apego, la valía de los hijos y la posibilidad de que ellos puedan ir creciendo de manera independiente para poder hacer su vida en su momento, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender que sí hay una corriente de la integración del padre de manera romántica, afectiva, amorosa, que es cuando el papá, siendo hombre, va adquiriendo esas características femeninas, tradicionalmente o culturalmente hablando, y puede integrarse a lo que un poco hace la madre, y es aceptada y reconocido. Pero hay muchos hombres biológicamente que por cuestión de género no integran estas características, por lo cual tiene que aprender. Los hombres, cuando hacen la función biológica de padres, tienen que hacer la función psicológica y al menos tienen que tomar un curso, porque ni la mamá ni el papá nacemos ya con un curso para ser padres. Tenemos que aprender ese rol y tenemos que darnos cuenta de que hay obstáculos, hay que luchar contra toda esta dinámica social que va a poner a los padres como figuras intercambiables. O sea, se separan los esposos, la pareja, y se asumen otros roles con otras personas y son padres sustitutos. Y ahí mucho se da este problema de la crianza, que a la larga, pues estamos viendo ya algunas consecuencias. Yo creo que antes el padre era el padre. Y no había tanto problema, a pesar de su ausencia, porque esta ausencia por los hijos era representada de una manera que se idealizaba y se esperaba. Ahora parece que la figura del padre viene a ser un elemento de conflicto en la dinámica familiar de pareja de los hijos. Perdón, yo no puedo hablar así muy románticamente de qué es lo que se debe hacer, porque yo trabajo en la clínica y yo trabajo con padres y con madres que tienen este tipo de problemas.
Sí, claro. Y bueno, pues muchos están obviamente metidos en estas dinámicas, efectivamente, porque a lo mejor no han quedado definidos esos roles o no se han entendido las nuevas maneras de vivir una paternidad, pero pues para eso hacemos esta mesa también. Entiendo los conflictos que te encuentras todos los días ahí en la clínica uno del Seguro Social, Juan Carlos, pero me parece que también podemos aspirar a, no digo que en un mundo ideal, pero sí en una relación en la que esperásemos que una dinámica familiar floreciera, pues sí debe de haber algunas circunstancias positivas que deberíamos fomentar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sin embargo, quizá mucho del trabajo es revalorar esta figura social y en la familia de lo que es el padre. Porque yo no creo, a menos que se trate de algún conflicto, que los hombres no tengan mínimo una capacidad afectiva y amorosa, si la tuvieron cuando se integraron en la relación de pareja.
Claro.
Solo es cuestión de que se les permita y se les dé la apertura para hacer esa función.
Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Finalmente, mi querido Gil, desde tu perspectiva, si alguna serie de recomendaciones para nuestros amigos y amigas también que nos están escuchando en este momento para consolidar, digamos, esta nueva manera de ejercer una paternidad.
Bueno, yo creo que lo primero que tendremos que ver es reconocer la capacidad y posibilidad que existe en los hombres para poder precisamente desarrollar estos roles. Platicaban mis compañeros algo muy interesante, los roles tradicionales, que de una u otra forma es el ejercicio o la fórmula que socialmente y sobre todo en nuestro país tenemos. Creo que hoy día estas nuevas paternidades, el reto que marcan es precisamente el poder reconocer y poder ver esta posibilidad o capacidad que existe. Sin embargo, socialmente, culturalmente, el hombre llega a ser juzgado, ¿sabes? Como un mandilón, como una persona que de una u otra forma está ejerciendo algo que no debería, por temas sexistas, por roles, etcétera. Sin embargo, algo que debemos reconocer es que hoy día empieza a haber este intercambio de roles. Inclusive, creo que parte de las nuevas masculinidades es precisamente este avance que ha habido de la mujer, que es algo que debemos reconocer. La mujer hoy día tiene puestos ejecutivos, gobierna. Bueno, tenemos un ejercicio actual donde viene una presidenta. Creo que vienen cambios muy fuertes sociales, donde tenemos que empezar a coordinarnos, a poder compartir tareas, sobre todo trabajar en equipo, pero yo me iría a tres elementos principales que tenemos que trabajar. El primero es la comunicación. Creo que la comunicación que debe existir en la familia va a ser un rol importante, donde podemos cambiar roles, donde podemos poner reglas y donde podemos compartir tareas sin temas de que esto es de mamá o de papá. El segundo sería el respeto. Creo que el tema de reconocer a cada quien sus tareas, el ver el esfuerzo que hace cada una de las personas y sobre todo respetar estas reglas que a veces pareciera que no están, pero que el mismo código familiar las pone. Y un tercero que es muy indispensable, el poder comunicarnos afectivamente. Creo que a veces el poder decir te quiero, te amo, tengo una dificultad, el poder reconocer nuestros sentimientos, emociones, es algo que tendríamos, que no es exclusivo ni de mujeres ni de hombres, es de seres humanos, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Tenemos que empezar a esta brecha de poder quitar o desmitificar el tema de que, a ver, el hombre tiene que ser fuerte, tiene que ser rudo, tiene que ser, la formación debe ser a través de algo, pues un poco más agresivo. No, creo que tenemos esta sensibilidad, y tenemos todo el potencial, tanto hombres como mujeres, y que hoy día nos toca ejercer como tíos, como papás, como hermanos, como este rol o figura, sobre todo para esos padres, el hecho de tener la capacidad y posibilidad de poder criar, de poder educar, de poder acompañar, de poder bañar, de poder dar de comer. Vaya, todas estas actividades que a veces eran depositadas o exclusivas para mujeres. Creo que en otros países, créanme que se juega el rol de manera diferente y ahí está parte donde se organizan para ello. Creo que es organizarse, creo que es apostar a esta parte y también reconocer, porque a veces hoy día estamos encontrando con papás solteros, ¿eh? Estamos encontrándonos también con padres que dan resultados, que tienen hijos exitosísimos y que tienen esta ausencia de la madre por temas de trabajo, por temas de divorcios, por temas estructurales, y sin embargo tienen esa capacidad. Creo que socialmente hemos crecido, creo que por ahí tenemos un llamado, primero a reconocer a todos esos padres, mandarles un abrazo muy fuerte, porque también hay un esfuerzo y hay quien no puede compartir estas actividades, sin embargo, su esfuerzo o la suma o lo que aporta esa familia es algo extraordinario.
Sin duda.
Y sobre todo buscar el tema de la presencia y la calidad.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Gil. Bueno, pues muchas gracias también por ponerlo sobre la mesa. Deseamos estas nuevas visiones de familia, donde efectivamente, pues ya en muchas ocasiones el papá se queda al frente de la familia, se vuelve a veces un papá soltero y tiene que enfrentar muchas circunstancias dentro de la dinámica social que a veces, pues no le son nada, pero nada. Pues digamos amigables, por decirlo menos. Quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Lucía Hernández, titular del Instituto Municipal de la Familia. Lucía, siempre es un gusto platicar contigo. ¿Me regalas un teléfono donde la gente puede ponerse en contacto con ustedes?
Sí, por supuesto, 4424-1400-58. Hablando de lo que decía Juan Carlos, nosotros justamente es que esta parte de nadie te enseña a ser papá o mamá. Tenemos escuela para padres, tenemos en estas escuelas tenemos, por ejemplo, el taller de crianza afectiva.
Genial. Muy bien.
Oye,
muy...
Adelante. Señalar que hay investigaciones psicológicas en familias de todos los orígenes y sí está, o sea, sí hay estudios avalados sobre cómo la presencia del papá en casa, ¿no? En la educación, en la crianza de los hijos, promueve un desarrollo social, emocional y cognitivo en los niños, ¿no? O sea, ciertamente aporta una mejor autoestima, más habilidades sociales, mejor desempeño escolar, reduce las probabilidades de tener problemas de comportamiento o estas conductas de riesgo. Claro. Entonces, es bien importante. Y recordar que la educación de nuestros hijos no inicia cuando nosotros nacen nuestros hijos, cuando tenemos hijos, inicia en nuestra infancia con nuestra propia educación. Por eso es bien importante, escuchando lo que decía Juan Carlos y Gil, empezar a sanarnos, ¿no? Ahí a lo mejor es nuestra responsabilidad como adultos empezar a sanar nuestras heridas para entonces sí poder ser padres presentes, padres que sepan estar ahí, ¿no?
Qué importante lo que has dicho, porque a veces, bueno, pues sí, también las infancias no fueron perfectas, pero también ahora para nosotros como adultos está la posibilidad de ir cerrando esas heridas de infancia, esas cicatrices que hay, y claro, pues no perpetuar las broncas que hubo en casa, a veces hasta por generaciones, está en el papel de uno también cambiarlas, y creo que es bien importante lo que mencionas, esta escuela para padres, estos talleres para obviamente pues entender cuáles son estas maneras ahora de mejorar y potenciar lo que podemos hacer en familia, está sensacional. Entonces ya lo saben, 4424-1400-58, donde podrán también pedir informes sobre estos cursos que dan en el Instituto Municipal de la Familia. Muchas gracias, Lucía Hernández.
Gracias.
Juan Carlos García Ramos, psicólogo adscrito al Hospital Regional número 1 del Seguro Social. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros esta mañana también.
Gracias, Ángel. Pues a sus órdenes ahí en el Hospital número 1, a través de su médico familiar, pueden llegar al servicio de psicología. Y nada más para cerrar, los niños, las niñas necesitan personas, padres que ofrezcan modelos saludables, virtuosos de conducta, sanos y asertivos. Cuando no es así, pues es importante reactivar la resiliencia en los hijos para salvar estos escollos de una figura paterna no segura.
Tienes toda la razón, muchas gracias, mi querido Juan Carlos. Gil Rodríguez, coach de vida y consultor, te agradezco mucho estar con nosotros, mi querido Gil.
Muchísimas gracias, pues bueno, invitarlos a reconocer también, ¿no? Creo que es muy importante reconocer a nuestros padres, en específico, bueno, por esta fecha que se acerca a nuestro padre, y pues bueno, que aprovechen, que sobre todo le den un fuerte abrazo, un reconocimiento. Como dicen por ahí, nadie nace siendo padre. A veces en ese camino, quienes tengan aún a sus padres, tengan ese cobijo, ese reconocimiento, denle un fuerte, fuerte abrazo, porque también tiene un esmero y una lucha constante. A veces no se tiene las competencias o no sabemos el cómo, pero quienes lo tengan, por favor, transmítanle su reconocimiento y su amor. Muchísimas gracias y los invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram como @don.gilo y en el canal de nuestro de YouTube como coach, Don Gilo. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Esta mesa que me parece que ha sido muy interesante se queda en rrnoticias.mx por si quieren compartirla a través de sus propias redes sociales, a través de tu Face, de tu WhatsApp, de tu Instagram, donde tú quieras, de tu Telegram, también lo puedes hacer. La verdad es que esta mesa ha sido realmente muy interesante. A los tres, muchas gracias.